Estás escuchando las noticias como son.
Aquí está José Luis Ramos con ustedes. Señoras y señores, la alimentación sufre el impacto de la alta inflación y del desabastecimiento en Venezuela, donde, por cierto, la situación alimentaria es de carácter crítico en estos momentos. Asimismo, sigue el proceso de postulaciones de aspirantes a la Asamblea Nacional. Vamos a saludar a Gustavo Manso, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a analizar con él estos temas. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Difícil la situación?
Bueno, sí, la situación está pues sumamente difícil. Algunas cifras de personalidades, de economistas, etcétera, están ubicando el desabastecimiento alrededor de un 50% de los productos. Cuando logra conseguir algo, pues hay una cantidad de productos que no se consiguen, no hay variedad de productos. Este desabastecimiento pues se sitúa también en otros rubros, no solamente la alimentación, medicinas, repuestos, insumos, materia prima, pues cantidad de cosas que hacen que pues Venezuela esté en una situación difícil desde el punto de vista económico, ¿no? Se han dado situaciones con relación a saqueos, etcétera. Pues hay una cortina de hierro con relación al tema de la información. Entonces, pues las informaciones se obtienen más de boca a boca, las reales, ¿no? Que pues por las vías tradicionales de los medios de comunicación, pues uno duda mucho, ¿no? De mucha información que uno ve a través de los medios tradicionales, a través de los medios de comunicación tradicionales. Es un ambiente tenso, en el sentido de que pues día por día usted pasa por cualquier supermercado, por cualquier abasto, y siempre son unas colas inmensas. No se consiguen los productos, etcétera, pues eso hace que la situación se mantenga pues en tensión. Hay un observatorio en Venezuela, el observatorio pues ha llevado una cuenta más o menos, y se habla pues de que en el primer semestre hubo más de 40 intentos de saqueo y más de 40 saqueos reales, ¿no? En diferentes puntos de Venezuela, ¿no?
Profesor Manso, leía un artículo que publicó recientemente el ABC de España, el periódico ABC, donde incluso se llegaba a decir que el fuerte deterioro, la fuerte crisis de desabastecimiento que hay en Venezuela, algunos analistas pues tienden ya a comparar lo que pudiera esto degenerar en una revuelta como la del Caracazo de 1989, que acabó con la presidencia de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué opina usted? ¿Lo descarta?
Mira, yo no lo descarto, ¿no? Lo que pasa es que pues yo creo que el manejo del gobierno ha sido inteligente, en el sentido de que pues unas cosas aparecen, y cuando aparecen unas cosas, otras no las consigue. Entonces, pues se mantiene como una especie de, ¿cómo le digo? Como un elemento de esperanza. Bueno, sí se va a conseguir. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque apareció, por ejemplo, la leche en polvo, o apareció, por ejemplo, otro rubro, pero mientras ese aparece, otro desaparece. Entonces es como pues una política un poco de abrir un hueco y tapar otro, abrir un hueco y tapar otro. Entonces pues quien lo está haciendo y el pueblo, que es el que está siguiendo esta política, de alguna manera tiene la esperanza de que cuando abre uno es porque los va a tapar todos, y realmente pues uno sabe que es como una especie de, en filosofía le llaman encadenamiento causal, cuando el perro se persigue la cola, ¿no? En algún momento la va a agarrar, pero no la termina de agarrar y sigue dando vueltas sobre sí mismo, ¿no?
Sí, en las últimas horas, por ejemplo, el ex candidato presidencial Enrique Capriles pues daba a conocer de que la inflación en Venezuela ha alcanzado el 90% en los primeros 7 meses de 2015. Falta de divisa y también el creciente intervencionismo en la economía y los controles de cambios y precios, todo esto agudiza la situación económica.
Sí, yo diría que todo el sistema de controles, ¿no? Vamos a estar claros que pues estas economías pues que tienen como base el tema socialista, pues de alguna manera son economías, son estados en los cuales pues se tiende a una intervención mayor en todas las áreas de la vida de las personas. Entonces, pues esta intervención mayor se refleja en la economía con controles de precios, controles del movimiento de la mercancía de manera exacerbada, el control de cambios que tienen más de 10 años en Venezuela. Hay un economista muy interesante, García Banks. A mí me gusta mucho lo que el doctor escribe, el economista escribe, y pues él habla de que los controles están implosionando por sí mismos. Es que una economía, pues por más que usted la quiera mantener controlada, sobre todo en Venezuela, si estuviéramos en Cuba fuera diferente, ¿no? Porque en Cuba pues hay un control adicional que es el mar, ¿no? Pues por ser una isla, entonces pues allí imponer el control es diferente que imponerlo en Venezuela, donde tiene fronteras por todas partes, tierra, mar, agua, o sea, entonces pues al final este tipo de cosas lo que termina por crear, según el librito de todos los economistas, es un mercado negro. Entonces hay mercado negro de productos, mercado negro de medicina, mercado negro de dólares, mercado negro en todos los sentidos. Sí, el mercado negro de baterías para los vehículos. Entonces, una batería a precio, por ejemplo, una batería para un vehículo al precio regulado, el precio que la consigue en el mercado negro es 5 o 6 veces su valor. Al final, usted va a pagar por la batería si la necesita, así sea 5 o 6 veces su valor. Ahora, yo lo que trato de cuando converso yo con mis alumnos este tipo de situaciones es tratar de llevarlos a cuánto, o sea, a que ellos establezcan cuál es el verdadero costo de cada producto. Entonces, cuando usted mira el verdadero costo de cada producto y ve el precio en el que debe ser vendido de acuerdo a la regulación, se da cuenta de que no es tal regulación, sino que están regalando el producto. ¿Sí me logro explicar? Porque hacer el producto, el costo del producto es muchísimo mayor pues que el costo en el cual aparece regulado.
Profesor Manso, se entiende perfectamente lo que usted está diciendo. Además, agrego algo, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando que Venezuela puede cerrar este año con una inflación superior al 170% y una caída del Producto Interno Bruto del 7%, la más grave recesión registrada en el continente. Cambiando de tema, me gustaría también que me comentara un poco sobre el proceso electoral que está viviendo su país, el proceso de postulaciones. Ahora aparece la primera dama, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, como candidata a la Asamblea Nacional, y vemos también que a María Corina Machado y a otros miembros de la oposición no se les permitió su aspiración a la Asamblea Nacional.
Sí, pues ellos ya, el oficialismo se puso de acuerdo con sus listas, etcétera. Yo no soy muy, ¿cómo le digo yo? Trato de ser muy realista pues con lo que significa el tema electoral, ¿no? Sobre todo porque pues me ha tocado estudiar el tema de la ley electoral, lo he estudiado en varias oportunidades, y hay una ley que es la ley central que regula todos los procesos electorales, se llama así, Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es del artículo 20, o sea, esta ley fue aprobada alrededor del 2009, En el artículo 20 de esta ley se establece la forma como se saca la cuenta para la elección final, ¿no?, de los diputados a la Asamblea Nacional y a lo que se denominan los cuerpos deliberantes, consejos legislativos y consejos municipales. Y cuando usted mira este artículo 20, el artículo 20 de un plumazo elimina lo que se denomina el principio de representación proporcional, que es un principio que está establecido en la Constitución, y establece el artículo 186 que pues los cuerpos deliberantes tienen que estar representados proporcionalmente de acuerdo a lo que es la votación de la población. Al romper el principio de la representación proporcional, pues para sacar el 50% de los escaños totales se requiere como un 60% de los votos. Yo ahí es donde veo las situaciones más difíciles, ¿no? Y pues la población en general no tiene por qué saber qué es lo que dice el artículo 186 o el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces están como, yo veo como mucha ilusión de que pues vamos a salir de esto, de que ahora sí, la oposición, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea del todo así. Si me logro explicar. Además que pues ya unas elecciones donde se anuncia que no hay sino la observación internacional que el organismo electoral quiere, no admite la observación de la Unión Europea o de la OEA o de la ONU, pues deja mucho que pensar entre las líneas, ¿no?
Para estas elecciones, la oposición ha solicitado la presencia, como usted decía, de observadores internacionales, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la OEA, lo que fue rechazado por Nicolás Maduro hace unos días en la sede de las Naciones Unidas, cuando dijo que Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. Precisamente hablando también de las elecciones, Estados Unidos urge al gobierno a eliminar su veto a los opositores para las elecciones. Un balance general de la situación de su país.
Desde la última vez que conversamos, los deterioros van increciendo en todos los sentidos, en el sentido de la inseguridad, pues más delitos, más homicidios, más robos, en el sentido de los precios, la inflación subiendo, en el sentido de del desabastecimiento, mayor desabastecimiento. Esto pues se sigue pronunciando día por día. Más endeudamiento por parte del gobierno. Acaban de recibir un préstamo de 5,000 millones más del gobierno chino. Pues yo creo que tarde o temprano las líneas allí se van a cruzar, no en términos muy generales. Y cuando digo que se van a cruzar es pues el barril de petróleo bajando. Entonces, cuando usted observa todos estos elementos, estos signos generales de un cuadro muy general, como imagínese por un momento que usted tiene un cuadro, una pintura muy hermosa que está pues observando, que está disfrutando. Entonces, no es lo mismo observar la pintura a 20 centímetros que observar la pintura a 2 metros de distancia. Cuando uno la mira a 2 metros de distancia, mira, es evidente que en algún momento todas estas líneas que pues no van bien, vamos a estar claros, no van bien, se van a cruzar y van a producir una tormenta. ¿Qué tormenta puede ser? Bueno, mire, cualquiera de los escenarios que uno ha visto pues en el derecho constitucional comparado, en la economía comparada, pues situaciones como las que pudo haber vivido Argentina años atrás con los temas económicos, o como las que vivió Grecia, o peores como las que vivió Zimbabue. Todavía yo creo, por lo que leo de los economistas, yo en economía le manifiesto pues no ser una persona estudiada, pero pues uno trata de informarse, ¿no? Por lo que yo leo en economía, todavía nosotros no estamos en un escenario de hiperinflación. Aunque algunos que veo que los veo así como un poco desubicaditos, pues dicen en los periódicos, en los medios de comunicación, que sí, que estamos en hiperinflación. Yo todavía no lo veo así, pero yo pienso que ese puede ser un escenario posible, ¿no? Y eso, por supuesto, agravará las situaciones sociales, las tensiones, la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad, etcétera, ¿no? Es difícil la situación, sumamente difícil.
Bueno, profesor, una vez más, gracias por haber estado acá en las noticias como son.
Siempre a la orden, siempre. Cuente conmigo. Buen día. Un gran saludo a toda su audiencia.
Muchísimas gracias nuevamente, profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Papa Francisco presidió en el aula Pablo VI su primera audiencia general tras el descanso vacacional allá en Roma, en la que retomó las reflexiones sobre la familia, se refirió a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. Ahora nos acompaña el sacerdote Santiago Mateu, director de Cursillos de Cristiandad acá en el sur de la Florida. Bienvenido, padre Mateu. Le pido permiso, vamos a escuchar primero al Papa Francisco comentando esto y después lo analizamos con usted.
Deseo referirme hoy a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. La Iglesia sabe bien que tal situación contradice el sacramento cristiano, pero con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos, sin excluir a nadie. Animada por el Espíritu Santo y por amor a la verdad, siente el deber de discernir bien las situaciones, diferenciando entre quienes han sufrido la separación y quienes las han provocado. Si se mira a la nueva unión desde los hijos pequeños, vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven en tal situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad? Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. No tenemos recetas sencillas, pero es preciso manifestar la disponibilidad de la comunidad y animarlos a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y la paz. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie.
El Papa Francisco en su primera audiencia general tras el descanso vacacional. Padre Santiago Mateu, nuevamente le damos la bienvenida y escuchando al Santo Padre, creo que esta reflexión la hace él desde la opinión de los hijos de padres divorciados.
Sí, yo creo que él toma el tema desde un ángulo muy importante, la opinión de los hijos, o sea, hacer lo que se va a reflexionar teniendo en cuenta a los hijos que ven a los padres, hacer vivir esa vida que advierte. Hay tres cosas muy importantes en esta locución de hoy. Primero es el mirar el tema desde los hijos. Segundo es insistir que no están excomulgados, que no es excomunión, lo insiste, lo que se ha sabido, sí, pero lo insiste. Y después al final dice que algunos no están de acuerdo con esas ideas suyas, porque esos están, se oponen a esta idea suya, se oponen los defensores de la aplicación estricta del dogma. Yo creo que ahí los califica bastante fuerte, ¿no? Los que quieren la aplicación estricta del dogma. Yo creo que a un mes de Filadelfia, el encuentro de familias, y a dos meses del sínodo, el Papa toma ese ángulo de la familia, que es álgido, que yo creo que es muy importante. Él está empecinado con este tema y yo creo que afortunadamente va a entrar al sínodo de octubre y va a tener una opinión mucho más favorable que la otra vez.
Escuchando al Papa Francisco y leyendo también su catequesis, retomando la reflexión sobre la familia, como decía usted, yo creo que lo que está indicando también es que la Iglesia Católica al mismo tiempo no puede quedar indiferente frente al aumento de esas situaciones.
Claro, por supuesto, porque son más, o sea, son muchos, pero además la Iglesia lo dice arriba, lo insiste, que la Iglesia es una madre y la madre pues pasa por muchas cuestiones. Además, pone en cuenta, pone también, saca a colación aquellos que son víctimas de esa situación, que no la provocaron. No provocaron el divorcio, sino son víctimas del divorcio y entonces emprenden una nueva vida con una nueva relación. Yo creo que ahí está el problema.
Recordar también, Padre Santiago Mateu, que el Magisterio de la Iglesia Católica ha ratificado la Sagrada Doctrina ya en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, le pregunto, una persona divorciada que convive o está casada por lo civil con otra persona, ¿tiene relaciones sexuales con ella? ¿Puede o no puede comulgar?
Está la prohibición de acercarse a recibir la comunión, no a la misa. No se le prohíbe la misa, pero sí la comunión, que no pueden comulgar los vueltos a casar, que tuvieron un primer matrimonio eclesial y vuelto a casar, que no pueden comulgar. Ahí está la prohibición, eso es lo que dice el Papa. A eso están muy apegados los que defienden estrictamente el dogma, los que defiende estrictamente esas posturas de la iglesia.
Una iglesia que con Francisco a la cabeza está poniendo sobre otra realidad su atención, como dice él, cómo cuidar de aquellos que después de un fallo irreversible de su unión matrimonial han comenzado una nueva unión.
Yo creo que, mira, el Papa nos quiere enseñar que la iglesia es madre y que la iglesia está mostrada por Jesús en la palabra del Padre misericordioso. Eso yo creo que es lo que tienen todas sus palabras en todos sus documentos. Y en este año queda querido que a partir del 8 de diciembre el próximo y todo el año siguiente sea el año de la misericordia y que se lean todas las misas del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la misericordia. Ese es el programa del Papa, la misericordia de Dios.
Esto pues un poco nos adelanta a lo que el Papa Francisco traerá acá a Estados Unidos, a Filadelfia específicamente, donde tendrá lugar en el mes de septiembre la Jornada Mundial de la Familia.
Claro, el encuentro de familia en Filadelfia ahora en septiembre y después al otro mes estamos a un mes de Filadelfia, a dos meses del segundo sínodo que va a tratar estos temas, por supuesto, y en los que se ha estado reflexionando, en la iglesia entera ha estado reflexionando y el Papa ya comenzó, al recomenzar estas audiencias que cesaron durante el mes de julio, al recomenzar estas audiencias de los miércoles, trató el tema de la familia como lo estaba haciendo, pero desde este ángulo. De este ángulo que es el más difícil de todos.
El más difícil de todos, pero también con unas palabras muy certeras. Y es que la iglesia, como dijo él, la iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie.
Claro. Eso es lo que quiere destacar siempre, que la iglesia no tiene las puertas cerradas y por eso empieza diciendo, esto no es la medida que los aleja de la participación del sacramento, no significa que estén excomulgados. Excomulgado significa alejado de la iglesia todo y en este caso están separados de la comunión, de la recepción de la comunión, pero más nada.
Muy bien, Padre Santiago Mateo, muchísimas gracias por su aportación acá en Las Noticias Como Son, sobre todo ayudarnos a entender un poco la reflexión de la familia que ha dado allá en el Vaticano el Papa Francisco.
Pues no, gracias a ustedes.
El Padre Santiago Mateo, director espiritual de Cursillos de Cristiandad en el sur de la Florida.
Solamente una vez. Amén la vida, solamente una vez y nada más.
Inconfundible Plácido Domingo para el cierre hoy de este programa, porque ha acudido al Museo de Cera de Madrid para que el equipo artístico le tome sus medidas antropométricas con el fin de crear una escultura de cera en su honor, que se presentará en enero, según ha informado el propio museo. La escultura se inaugurará el 21 de enero de 2016 con ocasión de su aniversario y tiene la finalidad de rendir el merecido homenaje al más grande de la lírica española e internacional. Felicidades, Plácido Domingo. Gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Regreso, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Cuando ese milagro realiza el prodigio de amar.